una de las noticias más importantes del día es el hombre que va a conducir nuestra oficina de impuestos y aduanas, el director de la DIAN, y quien será protagonista de los cambios tributarios del país. Juan Pablo, antes de saludar al nuevo director de la DIAN, es muy importante que leamos su hoja de vida para que la gente confirme que se trata de un reconocidísimo profesional y académico. Arranquemos por la edad, que es increíble, ¿no?
El nuevo director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, espéreme, porque sí me toca verificar.
Yo tengo una foto que creo que es de la universidad.
Puede ser del máster. Él se ve joven, él es come años, Julio. Ese es el tema.
Pero no puede comer años. La foto que yo he visto desde ayer es tipo de 28 años.
Es un... Pues de repente, y entonces eso significaría que es un hombre brillante, Julio. Porque Luis Carlos Reyes es economista, es historiador de la Universidad Internacional de la Florida, es magíster y tiene doctorado en economía de la Universidad de Michigan. Ha estado trabajando en distintas áreas: economía del desarrollo, economía pública, microeconomía aplicada. Es desde hace más de 5 años el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Es más, fue fundador de ese observatorio, que lo que busca es ponerle la lupa a propuestas tributarias, a gastos del Estado, a gasto de servidores públicos, en fin. Además, es profesor asociado de la Universidad Javeriana, docente de la maestría de microeconomía y desarrollo económico. Es además, o fue asesor del programa de gestión de investigación de calidad de la educación superior en el ICFES, y fue economista de la FCC, de la Comisión Federal de Comunicaciones, en los Estados Unidos. Profesor visitante de economía en el Grand Valley State University, y es sin duda un hombre que sabe mucho, muchísimo, sobre el tema que ahora le tocará manejar: impuestos. Y sobre todo, de qué manera los estados pueden hacer las mejores propuestas tributarias.
Bueno, y arrancó ya con el primer anuncio. Si usted se gana menos de 10 millones de pesos, no vuelva a leer noticias sobre el tema tributario. Eso no va a ser con usted. Alberto, proyecte la edad del nuevo director de la DIAN.
32 años.
Bueno, más generoso. Doctor Reyes, gracias por atendernos. Muy buenos días y primero que todo, nuestras felicitaciones.
Muy buenos días, muchísimas gracias.
Arranquemos con la duda de fondo. ¿Usted cuántos años tiene para haber hecho todas las cosas que ha hecho en la vida?
Yo tengo 38 años.
Caramba. ¿Qué es realmente ofensivo?
Come años, Julio. Come años.
Con todo ese recorrido, caramba. Doctor Reyes, por ese recorrido, ¿uno diría usted que es un director de la DIAN y un funcionario que llega al gobierno con una responsabilidad grandísima, pero de un origen absolutamente técnico? ¿Cuál es su relación con Gustavo Petro o con el Pacto Histórico? ¿O cómo llega usted allá con esa hoja de vida?
Bueno, muchas gracias por todas las cosas amables que han dicho. Yo llego aquí a través del trabajo del Observatorio Fiscal de la Javeriana. Pues la misión del observatorio es poner las finanzas públicas al alcance de todo el mundo. ¿Sí? Y pues esto es una tarea que, cuando nosotros empezamos, nos dimos cuenta de que las cifras acerca de la tributación y el gasto público en Colombia era algo que la ciudadanía de pie, muchas veces incluso que los periodistas económicos, no tenían así como las mejores fuentes para conseguirlas. Entonces, por eso empezamos el observatorio. Y algo que nos sorprendió muchísimo fue que yo creo que al mes de haber empezado, no solo empezaron a llegar los medios, sino también congresistas. Nos dimos cuenta de que hay una falta grande de información sobre las cifras de tributación y de gasto del país, no solo entre la ciudadanía, sino entre miembros del poder legislativo. O sea, la falta de claridad acerca de estas cifras era muy grande, y desde entonces, pues, congresistas de en realidad todos los partidos nos han buscado, les hemos dado la información que han requerido a todos, sin excepción de su origen político. Y pues ahora en el ciclo electoral, obviamente, en los debates, unos más que otros han buscado informarse con las cifras correctas y pues con la campaña del ahora presidente electo Gustavo Petro se fue formando una relación natural de carácter técnico, acabamos en esto.
Doctor Reyes, nosotros tuvimos la oportunidad, el privilegio de hablar con usted antes de que fuera nombrado, designado como director de la DIAN. Recuerdo que usted nos dijo que era posible que el presidente electo Gustavo Petro hiciera una reforma tributaria y recaudar 50 billones de pesos. Por eso quiero saber cuáles serán los impuestos que tendrán que pagar quienes ganen más de 10 millones de pesos.
Bueno, esta es una discusión que todavía se está dando porque esas son discusiones que se toman a través de un proceso democrático. Vamos a radicar esta reforma del Congreso de la República donde el Poder Legislativo y todos los colombianos van a poder verla y hacer, sugerir ajustes. Pero de momento la propuesta que se está consolidando es la eliminación de una serie de rentas exentas que benefician a personas que ganen más de 10 millones de pesos, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día uno tiene derecho a que el 25% de sus ingresos, independientemente de lo que sean, hasta cierto monto, estén libres de impuestos de renta. Nosotros lo que buscamos bajar es limitar esa exención para que las personas que ganen más de 10 millones de pesos ya no se beneficien tanto de este beneficio tributario. Consideramos que ese es un buen nivel de ingreso a partir del cual la gente tiene la capacidad de contribuir importante. A partir de 10 millones de pesos la gente se encuentra más o menos en el 1% de más altos ingresos del país. No quiere decir que sean ni mucho menos multimillonarios por ganarse 10 millones, pero a partir de eso pues consideramos que hay una capacidad contributiva importante y pues bueno, se va a reducir, por ejemplo, el alcance de esa renta exenta del 25% del ingreso. Y otra fuente importante de recaudo va a ser la reducción de beneficios tributarios sectoriales a empresas, reducir la capacidad de las empresas de deducirse costos y gastos que en realidad son personales, como por ejemplo cuando una persona a través de una empresa paga sus gastos de su carro personal, de los restaurantes a los que va, no para hacer negocios, sino pues como decisión de consumo. Vamos a buscar quitar este tipo, digamos, de uso de los costos y gastos de las empresas, y también una serie de beneficios tributarios que buscan estimular ciertos sectores de la economía. Y más bien vamos a buscar que si se le da algún fomento a un sector de la economía sea a través de una inversión directa que salga del presupuesto general de la nación y no a través de beneficios tributarios.
Director, perdóneme una observación. ¿Cómo se determina si un gasto de restaurante no es gasto, sino costo?
Bueno, lo más importante es que un gasto de esos haya tenido una relación de causación con la generación de ingresos. Si ese costo es indispensable para la creación de esa renta de la empresa, entonces se puede deducir como parte de los costos que contribuyen a la generación del ingreso. Pero si no, o sea, es una comida de negocios en la que se cierra un trato de negocios, se puede argumentar con toda naturalidad que pues es uno de los costos legítimos de la empresa. Pero si es una comida un domingo por la tarde el dueño de la empresa con su familia, pues es difícil argumentar que eso fue necesario para la creación de esas rentas, ¿sí? Hoy en día las reglas ya dicen eso súper claro, si eso no nos toca inventarnos ahí nuevas cosas, sino que en ese caso se trata más de poner en la práctica las reglas a través de un fortalecimiento sin precedentes de la DIAN, que es lo que estamos buscando. Se necesita más personal altamente calificado y se necesita sobre todo darle dientes, como suelen decir, a la DIAN para auditar uno a uno estos casos y bueno, cuando estamos hablando de casos grandes de evasión, no una comida de sábado de domingo a la tarde, pero sí para casos grandes de evasión, que las consecuencias sean algo pues que la gente busque a toda costa evitar.
No, Alberto, permítame darle el primer titular del día. Se acabó el cuento de pasarle las cuentas a la empresa. Eso es la única manera. Imagínese cuántos agentes necesitaría el director Reyes para estar auditando si el almuerzo es familiar o es empresarial. Pero es que no son solamente los almuerzos, Alberto. Muchas personas piden factura de cualquier cosa y se la pasan a la empresa. Así es de que para ponerle punto final a eso, no hay otro camino distinto de acabar con eso. Ya no más, señorita, que la factura... ¿Me das la factura, por favor? Y llega usted a la empresa, se la entrega a la secretaria al contador, y eso se le vuelve un beneficio. Yo creo que el doctor Reyes lo está diciendo con mucho tacto, ¿no? Con mucha diplomacia, pero en la práctica, Alberto, se acabó el uso de la factura como beneficio tributario. Así lo veo yo.
Demostrar lo que yo le he entendido, que la reunión del domingo en la tarde no era con los sobrinos y las novias de los sobrinos, no, sino con parte de la empresa que viajó del exterior, y tener la posibilidad de comprobarlo cuando la administración le pregunte qué gasto fuese.
No, Alberto, eso se acabó. Eso se acabó. Eso es que compró una licuadora. No, pues que la licuadora es para la empresa. No, que las nuevas llantas de la camioneta, sí, pero es que es la camioneta de la empresa. Eso se acaba, Alberto. Se termina acabando como se ha acabado en muchos países del mundo. Diana, arrancó el doctor Reyes, ahora sí, en serio, como director de la DIAN. Su pregunta.
Julio, pues mi pregunta para el doctor Reyes es también un anuncio que hizo ayer, y es que va a analizar la idea de que quienes evadan impuestos paguen con cárcel. Entonces, por favor, explíquenos usted cómo va a ser esto también una realidad.
Bueno, sí, creo que eso es muy importante. En los países desarrollados, industrializados, una de las razones por las cuales la gente evita a toda costa cargarle costos y gastos que no son procedentes a las empresas o evita incurrir en conductas aún más graves como la compra de facturas falsas, que también es una práctica desgraciadamente muy común en Colombia, es porque saben que las penas van más allá de ser algunas multas y está la posibilidad de cárcel. Hay una historia que me gusta mucho contar, mucha gente la conoce. En Estados Unidos el mafioso de los años 20 del siglo pasado, Al Capone, era una persona contra la cual sus víctimas tenían mucho miedo de declarar por sus actividades mafiosas, y quienes lo terminaron cogiendo fueron los contadores del IRS, que es la DIAN de los Estados Unidos, por evasión de impuestos. Y el tipo pasó el resto de sus días en la cárcel por evasión de impuestos. Entonces son casos extremos. Ni mucho menos se trata esto de una actitud vengativa, impráctica. Sabemos que en Colombia hay muchas cosas que están sobrecriminalizadas, pero sí es importante que haya estas consecuencias, más bien como una medida que mande la señal de la seriedad de este mensaje, y sobre todo de una cosa que se conoce como el imperio de la ley, que es fundamental en una economía de mercado, en una sociedad capitalista como la que el presidente dijo que su gobierno quiere fomentar en el país. El imperio de la ley quiere decir que hay una serie de reglas, y esas reglas pues aplican a todos, pobres, de clase media, ricos, y no hay tratamientos privilegiados para nadie a causa de su mayor ingreso, y las consecuencias de incumplir ley son serias, y por eso todos nos ahorramos esas, digamos, esas situaciones incómodas y cumplimos con no solo con letra, sino con el espíritu de la ley.
Sí, profesor Reyes, sin duda usted pues va a ser llave con el ministro Ocampo a la hora de diseñar esta reforma tributaria que se presentará pues apenas arranque el nuevo gobierno. Dentro de el tema de exenciones o beneficios tributarios, ¿usted ya tiene en la mira cuáles serán los beneficios que se levantarán en esta reforma tributaria?
Bueno, hay una gran cantidad de beneficios tributarios sectoriales y lo que vamos a buscar es eliminarlos todos, no solo pues porque de pronto algunos sean mejores que otros, sino por la de fomentar industrias específicas. Se va a hacer de una manera distinta, se va a hacer a través de gasto directo del presupuesto general de la nación, el cual pues va a recibir un debate mucho más amplio en Congreso, va a tener condiciones amarradas mucho más específicas para que la gente pueda conservar esos beneficios tributarios. Hoy en día damos beneficios tributarios y nunca regresamos a preguntar si funcionaron en términos de los réditos que le dan al país, y no existe siquiera la amenaza de que se quiten si no están funcionando. Entonces, lo primero va a ser, algunos valen la pena, otros reemplazarlos con este tipo de políticas. Pero para dar un par de ejemplos, pues por ejemplo, estos beneficios de sectoriales, un ejemplo, la economía naranja, pues van a terminar. Y también una serie de beneficios que nos parece que nos estaba mandando el mensaje equivocado con respecto a los impuestos, los 3 días sin IVA, también vamos a buscar terminarlos, y la razón es esta, que estamos muy acostumbrados en Colombia a la idea de que no pagar impuestos es un privilegio que tienen unos pocos, y de pronto los 3 días sin IVA han sido como un poco la democratización de ese privilegio de no pagar impuestos, y la verdad es que eso es el mundo al revés, y el pagar impuestos es un deber ciudadano, pues, que tiene un costo, pero es un deber muy honroso, y es algo que en un país donde hay un sentido de solidaridad, de deseo de sostener el Estado, o sea, de deseo de fomentar la estabilidad de nuestras instituciones, pagar un impuesto es una responsabilidad muy honrosa, y no queremos mandar la idea de que esto es un privilegio, porque además esos privilegios, sea para gente de clase media, de clase alta, se van a acabar y cada cual va a pagar lo que le corresponde. Entonces, eso sería un par de ejemplos, pero en general los beneficios sectoriales que benefician a esta parte de la economía, que tanto es interesante, se van a terminar, y se va a buscar que haya una inversión en el fomento de sectores estratégicos de manera más directa y no a través del sector tributario.
Doctor Reyes, en este momento la pregunta se la va a hacer usted mismo. El doctor Reyes le pregunta al doctor Reyes. Esto tiene que ver con una pregunta, unas preguntas que usted nos ayudó a hacer acá en tiempos de otra crisis, de la pandemia. Escúchese y respóndase.
Adiós mío. Viceministro, mire, o sea, hay varias cosas de las que me gustaría hablarle, pero yo creo que la principal y una que nos preocupa a los ciudadanos es, desde el Ministerio de Hacienda, ¿cuánto tiempo al día más o menos se presupuesta que tenga disponible un ciudadano para saber en qué se están gastando los recursos de la emergencia, así peso por peso y no billón por billón? ¿Cuánto tiempo al día debería tener que dedicarle a un ciudadano para saber la respuesta a eso? Bueno, es una excelente pregunta. Es posible que vaya a batir pronto algún tipo de récord, porque Si siguen las cosas como vienen, voy a acabar entutelándome a mí mismo. Desde el Observatorio Fiscal hemos estado buscando con todos los recursos jurídicos que la DIAN ponga a disposición del público ese tipo de datos, se conoce como microdatos, para que académicos de todas partes puedan hacer ese tipo de análisis. Y bueno, lo cierto es que tendré que responder esos derechos de petición que yo mismo he venido radicando, y lo haré con mucho gusto. Mi intención es poner estos datos con la debida protección de la reserva tributaria, que estoy seguro de que no implica todo el no implica que no se puedan compartir datos, como se han ido argumentando, poner esto a disposición de la ciudadanía y de académicos, de investigadores, para que todos podamos tener una visión mucho más clara de cuánta plata le está entrando al Estado por concepto de distintos tipos de impuestos, y qué podemos hacer para que esa carga tributaria esté distribuida de una forma mucho más justa entre todos los ciudadanos. Teniendo en cuenta la importancia del uso de los recursos públicos, nosotros en el observatorio pues nos hemos dado la tarea de revisar toda la información que se ha puesto a disposición de la ciudadanía, y la verdad, para nosotros ha sido un trabajo de tiempo completo. Y con todo eso no tenemos claridad acerca de exactamente en qué se están gastando los recursos. O sea, por ejemplo, en el portal, en el presupuesto COVID-19 que está en el portal Transparencia Económica, a un ciudadano le toca irse enlace por enlace, contrato por contrato, a ver unos objetos de contrato que muchas veces no dicen nada, y pues como usted se imaginará, son cientos de contratos que pues un ciudadano de a pie no va a poder revisar. No solo es importante saber cuáles son de manera detallada los ingresos tributarios del país, que es algo con lo que me comprometo a buscar la mayor transparencia, sino también los datos de gasto público, que en este caso pues dependen ya directamente del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto. Y a mí pues me da un gran ánimo ver pues lo alineado que está no solo el nuevo ministro de Hacienda, sino el equipo que está conformando, y que seguramente vamos a estar viendo más anuncios en los próximos días, sino también la actitud entre los legisladores del pacto histórico con los que hemos estado conversando hoy, ayer, y voy a seguir conversando hoy aquí en Medellín, porque de verdad lo que todos dicen es: queremos más transparencia, queremos que se sepan qué se gasta la plata de los colombianos. Ninguno se me ha acercado en privado para decirme: uy, bueno, sí, pero tal cosa mantengámosla así como discreto, porque eso es feo. Para nada. O sea, me ha dado mucha satisfacción ver esa disposición, tanto desde el gobierno que entra como desde la bancada del partido del gobierno, esa disposición a que haya una gran transparencia presupuestal. Y lo que sí es cierto es que la tarea de los ciudadanos que están por fuera del gobierno continúa. Espero que si hace falta transparencia en mi gestión, en mis colegas, el nuevo director del Observatorio Fiscal de la Javeriana se encargue de molestarnos hasta que entreguemos la información.
Director, el Financial Times ayer en su primera página sugería que los ricos colombianos, algunos, se estaban yendo para Miami, lo cual no es nuevo, ni de los ricos colombianos, ni peruanos, ni chilenos, ni brasileros. Miami siempre ha sido un destino por distintas razones. Llamamos a 20 agentes inmobiliarios. Los 20 dijeron que sí, que habían crecido las llamadas telefónicas. Unos decían que no es que la gente se quiera ir de Colombia, sino que quiere tener su plata segura en Miami. Y otros decían que no, y que además quieren tener una inversión por si acaso se tienen que ir de Colombia. El presidente Petro ya dijo que hay que mirar en varias entrevistas esos temas con un poco de cuidado y que no se vuelvan una cadena de noticias falsas. El propio expresidente Álvaro Uribe invitó a que nadie se vaya de Colombia. La gente es libre de invertir donde quiera. Estamos en un problema mundial, no es de Colombia, mundial, que en Colombia pues ha tenido mayor repercusión porque es el país que más ha tenido problemas cambiarios. Pero yo quisiera que usted le hablara a esa gente que está buscando apartamento en Miami o que está buscando la posibilidad de irse a Miami o renunciar a ser residentes fiscales en Colombia. ¿Usted qué le diría a esas personas que tienen una válida preocupación?
Bueno, creo que si las tendencias del calentamiento global continúan como están, Miami va a estar bajo agua en unas décadas, entonces de pronto busquen apartamentos en otro lado. A ver, yo creo que sin duda es tarea del gobierno darle confianza y seguridad a los inversionistas, tanto colombianos como extranjeros, acerca de la solidez de las instituciones colombianas. Y pues bueno, si alguien está asustado, lo más importante es que siga informándose bien y se dé cuenta de que aquí lo que se busca es crear instituciones fuertes en las cuales haya estabilidad jurídica para los negocios, para los inversionistas, porque estamos convencidos de que el capitalismo es la mejor fuente de generación de riqueza para sacar a la gente de la pobreza, que es lo que queremos hacer. El capitalismo no está reñido con mecanismos de redistribución que se encuentran en los principales países de la OCDE, pero queremos generar condiciones estables para hacer negocios. Queremos que haya gente próspera en el país y simplemente lo que estamos buscando es que las reglas que ahora solo les han, pues que las reglas que ahora les aplican con mucha más fuerza a los trabajadores, a la gente de a pie, también les apliquen a las personas de más altos ingresos, porque pues el imperio de la ley, ese componente necesario de una economía de mercado exitosa, quiere decir que todos juguemos bajo las mismas reglas. Y bueno, dentro de poco, cuando se terminen de calmar los ánimos políticos, creo que esto va a ser una realidad que todos van a ver y se van a dar cuenta de que el clima para invertir en Colombia va a mejorar, incluso con respecto a lo que hemos venido estando acostumbrados.
Usted no tiene una bola de cristal para informarnos cuándo va a mejorar el precio del dólar, que está en 4.500 pesos. Es una pérdida de valor de dos dígitos. En otros países pues también ha perdido, pero no tanto. El presidente Petro ha dicho que cuidado con estar ahorita con esa preocupación, porque de pronto pierde plata la gente. Lo que advierte cualquier observador es que el presidente pues considera que esto es un tema transitorio y que el dólar volverá a los niveles que tenía. Yo sobre eso no quiero especular con usted, porque me parece que un técnico jamás proyectaría en qué fecha el dólar estará a 4.000 o a 3.500. Eso no sería serio de mi parte preguntarlo. Lo que sí le quiero preguntar es sobre la conversación suya para aceptar el cargo, o con el doctor Bonilla, o con el señor ministro, o con el señor presidente. En esa conversación, pues es un tremendo honor, le ofrecen a usted el trabajo para el cual usted está y se ha preparado toda la vida. Pero en esas conversaciones, sin que me diga cuál, porque son privadas, ¿usted puso alguna línea roja? Usted dijo, yo le jalo a esto con mucho gusto, pero aquí hay una línea roja que yo no voy a atravesar.
Bueno, a ver, en todas esas conversaciones con el presidente, con el ministro, creo que el talante ético de todos los participantes es tan claro que nunca sentí la necesidad de decir estas cosas de manera explícita. O sea, creo que la vocación de servicio público de las personas que veo trabajando en este gobierno me inspira muchísima confianza. y yo creo que todos tenemos las mismas líneas rojas, y es que toca cumplir la ley, toca responderles a los colombianos de una manera completamente honesta. Los recursos públicos son absolutamente sagrados y los vamos a manejar como tales. Entonces, sí, pues la verdad, yo creo que uno como ciudadano que ha crecido escuchando las noticias, viendo los escándalos de corrupción que hay en Colombia, todo lo que le dicen a uno acerca de la clase política, es que esta gente, mejor dicho, si todo un memorial de agravios fundamentado, uno se queda pensando, bueno, ¿cuándo es que me van a pedir que algo que yo definitivamente tenga que decir que no, así me cueste el puesto? Y pues bueno, nadie ni siquiera ha insinuado algo cercano a esto, y pues obviamente mi compromiso es que eso jamás va a pasar, y creo que es un compromiso que comparten el presidente, el ministro y todos los miembros del equipo de gobierno.
Qué pena extenderme a una curiosidad. La entrevista que le hizo el doctor Reyes al doctor Reyes originalmente era del doctor Reyes al viceministro de Hacienda, al doctor Londoño, un funcionario que duró mucho tiempo con muchas responsabilidades en el actual gobierno del presidente Duque. Yo no sé, ¿usted ya ha estado en una reunión de empalme con Hacienda? ¿O hasta ahora con lo de Medellín es que usted arranca?
No, he estado en reuniones de empalme desde que empezaron en la mesa de Hacienda, presidida pues por el ministro saliente y el ministro entrante, y la verdad que pues ha sido una de las experiencias hasta ahora más interesantes de mi vida. Primero, pues la sensación de responsabilidad de todos los presentes, tanto del gobierno del presidente Duque como de quienes entramos el gobierno del presidente Petro, la verdad es una, no sé, en Colombia somos tan cínicos con respecto a todo que es muy alentador ver una cosa tan cívica como esta. O sea, yo no he visto sino buena voluntad de parte del ministro Restrepo y de su equipo para contarnos en detalle en dónde nos están dejando la economía del país y todas y cada una de las instituciones del sector Hacienda, que pues es una cosa enorme. Y pues una gran disposición a responder nuestras preguntas, a ayudarnos, incluso contándonos sus experiencias de qué les ha funcionado, de qué no les ha funcionado, en términos de su enfoque en la política fiscal del país, que pues bueno, se da cuenta uno de que esos valores de patriotismo, de civismo, que una vez piensa es que el sector público, o mejor dicho, no tiene esperanza, en realidad el sector público está lleno de gente que tiene esos valores, y bueno, ha sido una experiencia muy muy alentadora, y estoy muy agradecido con todos los miembros del equipo del gobierno saliente, que todavía nos quedan reuniones en la mesa de empalme.
¿Alguna de esas reuniones en las que usted ya estuvo, donde está el equipo de Hacienda entrante y saliente, y donde está el equipo de planeación, en algún momento se habló de los recursos de la paz que hoy están cuestionados y que ayer el presidente dijo que no, las autoridades, los entes de control, y que él no había observado ninguna irregularidad? ¿En alguna de esas reuniones se habló de esos recursos de la paz que, según una investigación, podrían haberse desviado?
Bueno, una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que estas mesas son una tarea que una sola mesa lo consume a uno, y poco después que se anunciaron las dos mesas, llegué a la conclusión, hablé con la ministra Cecilia López y con de Serena Medina, pues de los miembros de la mesa de planeación, para contarles que me enfocaba en lo uno, me enfocaba en lo otro, y he estado en realidad en el sector Hacienda, pero me consta que en la mesa de planeación, pues todo lo que se ha dicho acerca de los recursos para la paz se ha tomado con la mayor seriedad, y que en este momento ellos están, al igual que nosotros y las demás mesas, en una actitud de escucha, sino que queremos entender bien todo lo que nos están entregando, porque la complejidad es enorme, y una vez que se termine esa tarea ya se van a empezar a sacar conclusiones.
Director, muchas gracias por atendernos, por su tiempo, y de verdad le deseamos mucha suerte en tal vez uno de los temas más espinosos, que es el cambio, no solamente por cuenta de una reforma tributaria o por decisiones tan duras como la de la cárcel para las personas que estén en ese inmenso universo de la evasión, que son millones, sino en la cultura, en la pedagogía de lo que usted nos ha explicado hoy, de el tema de pagar impuestos, querer pagar impuestos, que salga de una cantidad de gente que no paga impuestos, la motivación para pagar impuestos. Ese ha sido el gran problema, no de los más ricos, que ellos pagan muchísimos impuestos, por lo que usted nos está diciendo van a pagar más, sino que esa base crezca un poco más. Y por eso el tema de los 10 millones de pesos, que es un anuncio que va a involucrar a mucha gente, pero también hemos explicado que quienes ganan más de 10 millones de pesos en Colombia son una inmensa, inmensa minoría. Doctor Reyes, mucha suerte en su cargo y gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, muy, muy amables por su llamada.
Este es el hombre de los impuestos, el nuevo director de la DIAN.